El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial La Voz de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores estamos con ustedes con los siguientes programas. Las noticias son nuestros primeros programas. El segundo programa es el comentario. A continuación, hoy en la historia, seguido con el enfoque. Después del enfoque, presentamos la belleza de Indonesia y luego seguimos con el programa Hablemos el idioma de Indonesia. Y concluimos el programa con el mundo musical. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
La visita del rey Salman a Bali para impulsar a los turistas de Oriente Medio. Papua se compromete a detener la violencia de género. El foro de negocios de la Asociación del Borde del Océano Índico, o IORA, no es para construir el pacto de comercio. Indonesia está preparado para recibir la visita estatal del príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos. El embajador de los Estados Unidos alienta la comunicación abierta entre el gobierno y el Preford. El gobierno apunta a usar el ecoplástico para 2021. Ahora las noticias en detalle. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, dijo el martes en Jakarta que la visita del rey saudí Salman a la visita a la isla de Bali impulsará la visita de los turistas de Oriente Medio y aumentará los ingresos económicos. El rey Salman y su séquito extienden sus vacaciones en Bali de 6 días a 9 días. El vicepresidente reveló que Indonesia tiene potencial para desarrollar varios aspectos de turismo. Indonesia es un país del archipiélago y por lo tanto rico con la costa hermosa. La visita del rey Salman también podría promover Bali y atraer a turistas extranjeros a visitar Indonesia. Significa que Indonesia es más hermosa. Podría ser una gran promoción, especialmente para la gente de Oriente Medio. Solo se quedan 2 días. Esta vez va a ser alrededor de 1 semana. Además de Bali, el gobierno indonesio está comprometido con el desarrollo de 10 destinos turísticos que pueden aumentar los ingresos internos. El Ministerio de Turismo también da prioridad a la aceleración del desarrollo de 3 destinos turísticos: el lago Toba en el norte de Sumatra, la isla Buru en Java Central y el Mandalika en el oeste de Nusa Tenggara. El gobernador Lucas Nmebe dijo el martes que el gobierno de la provincia de Papúa está comprometido a detener la violencia basada en la discriminación de género mediante la emisión de un reglamento regional especial número 1-2011 y el reglamento de la provincia número 8-2013. Según NMB, todas las partes deben garantizar que la reglamentación sea obedecida por la gente para evitar crímenes. El gobernador señaló que una fuerte conciencia y compromiso son importantes para prevenir la agresión sexual contra mujeres y niños. El gobernador declaró que la autoridad debe tomar medidas proactivas contra los perpetradores y maximizar la protección de las víctimas. Según un informe anual de la Comisión Nacional sobre la Violencia contra la Mujer, alrededor de 16.000 casos de asalto de género en todo el país se registraron en 2015. Un funcionario de la Fiscalía de Papúa, Harley Siregar, dijo que en enero, solo en el año pasado, alrededor de 2.000 niños en las provincias de Papúa y Papúa Occidental sufrieron la violencia. Siregar agregó que los casos han sido investigados y sometidos a la corte por el fiscal provincial. La vigésima reunión de la Asociación del Borde del Océano Índico, IORA, tuvo lugar en Yakarta del 5 al 7 de marzo. La reunión incluyó también una cumbre y un foro de negocios. El representante permanente indonesio en la secretaría de la IORA en Mauricio, Firdaus, tras la clausura de la cumbre de la IORA, dijo a La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia RRI que el foro de negocios de la IORA fue iniciado por Indonesia. El foro, sin embargo, no significó formar un pacto comercial. No es una cooperación regional exclusiva. Según la carta de la IORA, la cooperación de la IORA está abierta a todos los países de la región del Océano Índico. Así que no es un pacto comercial. Apunta al bienestar de las naciones en el borde del Océano Índico. Firdaus agregó que como el presidente de la IORA, Indonesia ha hecho una gran historia al organizar la cumbre para el bienestar de las naciones en el borde del Océano Índico. Sudáfrica será el próximo presidente de la asociación para el periodo de 2017 a 2019. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, expresó la disposición de Indonesia a recibir la visita prevista del príncipe heredero Mohammed bin Zayed Al Nahyan de los Emiratos Árabes Unidos durante las conversaciones bilaterales con el ministro de Estado de los Emiratos Árabes Unidos, Maita Salem As-Samsi, el lunes. El príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos visitará Indonesia este año, dijo la ministra Retno en un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia publicado el martes. Los dos ministros sostuvieron las conversaciones bilaterales al margen de la reunión ministerial de la Asociación del Borde del Océano Índico IORA en el Centro de Convenciones de Yakarta, JCC, el lunes por la noche. Después de discutir la prevista visita estatal del príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos a Indonesia, los dos ministros discutieron formas de mejorar la cooperación entre los dos países en los campos políticos, de seguridad, económicos, sociales y culturales. El embajador estadounidense en Indonesia, Joseph R. Donovan, ha alentado una comunicación abierta entre el gobierno indonesio y Freeport McMoRan Incorporation. En Jakarta, el martes, Donovan dijo que la comunicación compartida podría ser una solución beneficiosa para todos. Dijo que la solución beneficiosa o win-win solution daría una señal positiva a los inversionistas extranjeros en el futuro. La solución también indica la competitividad de Indonesia a nivel global, señaló. El embajador continuará monitoreando la controversia sobre un cambio en el estado del contrato de la empresa de minería de oro y cobre de PT Freeport Indonesia, o PFTI. En virtud de la disposición gubernamental 1/2017 sobre la minería y la minería de carbón, el gobierno extendería la exportación de concentrado a condiciones en que los titulares de contratos de trabajo deben cambiar sus licencias en permisos de exportación minera y permisos especiales de negocios mineros, y acuerdan construir fundiciones dentro de 5 años. Además, la empresa tendría que seguir un sistema impositivo y vigente y deshacerse de hasta el 51% de sus acciones. La última noticia. El gobierno está apuntando al uso del ecoplástico a todo Indonesia en 2021 para reducir las bolsas de plástico de desecho que son difíciles de descomponer. El director general de gestión de residuos, R. Sudirman, del Ministerio de Asuntos Ambientales y Silvicultura, señaló recientemente en Jakarta que el gobierno seguirá alentando a los minoristas a utilizar plástico respetuoso con el medio ambiente, con el estándar nacional de Indonesia SNI. Ellos han hecho el diseño y esperaba que hayan cambios en el uso de plástico. Dijo que el gobierno prohibirá el uso de plástico no respetuoso del medio ambiente por los minoristas modernos en 2019 y por los mercados tradicionales en 2021. El estándar nacional indonesio ha incluido una categoría de bioplásticos como una bolsa de plástico biodegradable. El uso de bolsas de plástico biodegradables será considerado por el gobierno para reducir el plástico fiscal de las bolsas de compra que están bajo consideración por el gobierno. Indonesia se clasifica, según se informa, segundo como el contribuidor mundial de la basura de plástico al mar. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario. El título de nuestro comentario hoy día es La crisis alimentaria en Somalia. La cumbre de la Asociación del Borde del Océano Índico, IORA, se celebró en Jakarta del 5 al 7 de marzo de 2017, que coincidió con los 20 años de su establecimiento. Uno de los resultados de la cumbre es el IORA Concord, aprobado por todos los delegados en el último día de la conferencia. Los objetivos de esta organización son la mejora de las relaciones económicas y el bienestar de sus miembros, que consta de 21 países al borde del Océano Índico, 12 en Asia-Oceanía y 19 en África. La situación en Somalia es actualmente una gran preocupación. El pasado martes 28 de febrero, el presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi Farmajo, declaró la sequía que azotó al país un desastre nacional. La sequía en este país del cuerno de África es causada en parte por el fenómeno climático de El Niño, que afectó a la región de África Oriental y Meridional, causando una caída en la producción de alimentos. Al menos 3 millones de personas están amenazadas por la escasez de alimentos. Solo una semana después de la declaración de desastre, según los informes, 110 personas murieron de hambre dentro de 2 días y cerca de 50.000 niños están en peligro de muerte. El primer ministro de Somalia, Hassan Kaire, anunció el sábado 4 de marzo en la bahía Somalia Occidental. Para buscar ayuda, miles de personas acuden a la capital del país, Mogadiscio. Las Naciones Unidas en sí habían declarado anteriormente que 5 millones de personas en Somalia necesitaban ayuda alimentaria de emergencia. El país, junto con Nigeria, Sudán y Yemen del Sur, fueron identificados por las Naciones Unidas como los 4 países en riesgo de hambruna severa. Mientras tanto, con anterioridad, un comité de emergencia de desastre británica que comprendía 13 agencias de ayuda humanitaria también había reportado la ocurrencia del desastre. No fue la primera vez que Somalia experimentó una crisis alimentaria como esta. En 2010 hasta 2012, la hambruna que afectó a Somalia resultó en casi 260.000 personas murieron. 20 años antes, en 1992, el mismo desastre dejó casi 220.000 perdieron la vida. Los países de IORA, o los países miembros de IORA, ciertamente no pueden permitir que tal adversidad aconteció a Somalia. La sequía debería convertirse en una preocupación común. Indonesia, que ahora ocupa la presidencia de la IORA, debe desempeñar un papel para alentar a otros estados miembros a ayudar a Somalia. Tenga en cuenta que los impactos del El Niño que afectan a África Oriental y Meridional también son posibles en cualquier otra región del mundo. Si uno de los objetivos de la IORA es la cooperación entre los Estados miembros, entonces este es el momento adecuado para demostrarlo. Estimados oyentes, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia del Servicio Mundial, La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.ai.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 8 de marzo de 1910. Bueno, estimados radioescuchas, empezamos con acontecimiento ocurrido el 8 de marzo de 1910, Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer reúne a hombres y mujeres del mundo entero para celebrar a las féminas que luchan cada día por el desarrollo de un mundo más justo, pacífico e igualitario. Se trata de un día para conmemorar a mujeres comunes y corrientes que a diario construyen la historia desde el lugar que ocupan, luchando para acrecentar una participación social en pie de igualdad con el hombre. Desde los más remotos tiempos, el accionar de mujeres como Lisistrata en la Grecia antigua, que luchó contra la voluntad dominante de los hombres griegos y abogó por el fin de la guerra, o las parisinas de la Revolución Francesa, que marcharon por las calles de Versalles para exigir el voto femenino, entre muchísimas otras, han forjado una historia pujante de dignidad y superación. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 8 de marzo de 1945. América firma una alianza militar y política durante la conferencia de Chapultepec. En el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos convoca a una conferencia de los países americanos, reunión que finalizó el 8 de marzo de 1945 en la ciudad mexicana de Chapultepec. El propósito es firmar una alianza defensiva continental que prevenga la intervención de potencias extracontinentales en la región. Argentina se niega a participar de la conferencia y confronta públicamente con la diplomacia norteamericana. Al finalizar los debates, se firma el acta de Chapultepec, que alinea a los países americanos presentes con la estrategia global de Washington. El objetivo de formalizar una alianza militar se concreta con la forma de tratado interamericano de asistencia recíproca firmado el 2 de septiembre de 1947. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. El tema de hoy es: Ministerio de Defensa del Estado continúa socializar, defender al Estado. Oyentes, el ministro de Defensa Riamijat Riyakudu visitó dos figuras de organización Muhammadiyah, una organización islámica más grande en Indonesia, en Jakarta, para discutir la realización de la defensa del país el domingo 5 de marzo de 2017. Los dos líderes visitados fue el presidente de la Junta Ejecutiva Central de Muhammadiyah, Haidar Nasir, y el expresidente de Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, o Buya Syafi'i. Después de la reunión, Syafi'i Ma'arif dijo a la prensa que defender el Estado es una manera de mejorar esta nación. Es bueno para sensibilizar a la organización de la sociedad, organización de masas o las personas que son radicales y hacer cumplir la ley por actos criminales. De acuerdo con Syafi'i, los grupos radicales existen porque se originan de la injusticia y la desigualdad social. Él tiene grandes expectativas para el rendimiento del ministro de Defensa, Riamijat, en la realización del defender al país. No se preocupe por la defensa del país, serán mal utilizados por organizaciones radicales de masas. En la misma ocasión, Riamijat destaca que defender el país es el derecho y el deber de todo ciudadano de Indonesia. Por lo tanto, la preparación del concepto de la defensa del país han puesto en práctica hace 2 años, también colaborando con el ministro de Investigación, Tecnología y Educación Superior, ministro de Educación Nacional, también ministro de Asuntos Religiosos. Según Riamizar, hay muchas maneras de hacerlo a medida que las organizaciones de formación para la defensa del país, que también enseña a los ciudadanos para defender al país desde una edad temprana, incluyendo actividades scouting, son parte de la defensa en el país. Se espera que la defensa tratará de hacer que los ciudadanos sean orgullosos de su nación y amen a su país. Según Riamizar, durante su cargo de ministro de defensa, a menudo se va a las regiones, entre ellas a Yogyakarta, Aceh y Makassar, para proporcionar conocimiento y la comprensión de la defensa del país. Ya hay muchos que siguen la defensa del país. Según Riamizar, ya había unos 70 millones de ciudadanos que siguen la defensa del país. Más temprano, el 18 de febrero de 2017, el ministro de Defensa Riamizar Riakudu inaugura el Centro de Educación y Formación en Bogor, Jawa Occidental. El Centro de Formación de Defensa del Estado fue construido desde 2014 en una superficie de 21,33 hectáreas. En cuanto a las instalaciones de propiedad del Centro de Formación de Defensa del Estado, entre otros policlínicos, así como instalaciones deportivas, que incluyen un dormitorio o barracones con una capacidad de 264 estudiantes y 96 estudiantes de sexo femenino, también se proporcionan. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Oyentes, llegamos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy te presentamos el arte típico de Aceh. Así que se quede con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. Oyentes, ya hemos escuchado el remolque de representación artística típica de Aceh, a saber Rapa y Geleng. Hace algún tiempo, esta arte se presentó para dar la bienvenida a la llegada de bin Abdulaziz Al Saud en el Palacio Bogor. El baile Rapa'i es elegido como uno de los espectáculos culturales para dar la bienvenida al rey Salman, porque este baile tiene un significado como una forma de radiodifusión religiosa islámica. De hecho, en el baile, los panderetas de tambores también cantan salawat profeta Mahoma. Rapai Geleng es el baile de etnia de la región de Aceh, en el sur de Aceh, precisamente Manggang, que ahora perteneciente a la zona del distrito de Aceh del sureste. Ese baile fue desarrollado alrededor del año 1965 por alguien que supuestamente se llama Sheikh Rifai. Por eso que ese baile se llama el baile Rapai desarrollado. Algunas personas argumentan que este baile se denomina Rapai Geleng porque este baile, utilizando Rapai o en los idiomas locales, tambor. Cuando esta danza o este baile tiene una duración de los bailarines a menudo moviendo la cabeza, por lo que el baile se conoce por el nombre de Rapai Geleng. Al inicio, el baile Rapai se presenta por los estudiantes para el pasatiempo, los cuales están saturados después de aprender. A continuación, el baile se utiliza como medio de propaganda y luego se convierte en un medio de entrenamiento. Esta danza o baile es también a menudo se presenta en la ceremonia de matrimonio, circuncisión, así como actuaciones en los eventos de dar bienvenida a los invitados de honor. Este estimados oyentes, el baile Geleng Rapai, presentado por 12 bailarines, este baile se baila originalmente solo por los hombres, pero en su desarrollo también se puede bailar por las mujeres, por supuesto, baila por separado. Mientras que para la sociedad Aceh, este baile es una propagación de valores religiosos, inculcar valores morales de la sociedad y también explica cómo vivir en sociedad. El baile Rapai Geleng tiene tres rondas, a saber, Seleuem o saludos, historia o historias de apóstoles, profetas, reyes y las enseñanzas religiosas, y Lani o el cierre. Sus movimientos son seguidos por el toque de Rapai con rítmica por uno lentamente. Después se cambia rápidamente acompañada de gestos que con la posición todavía está sentada con las piernas cruzadas. Quiebros a la izquierda y a la derecha. El rápido movimiento crezca más grande y más rápido. Básicamente el ritmo del movimiento del baile Rapai Geleng consiste solo en cuatro niveles, lento, rápido, muy rápido y silencioso. La cuarta etapa es una característica de movimiento en miniatura de la gente de Aceh. El movimiento lento, el ritmo de los movimientos del baile Rapai Geleng, trata de dar el mensaje de que todas las acciones que se tomen deben estar precedidas del proceso de pensamiento cuidadoso. Luego, en un rápido movimiento rítmico, el mensaje es que da a entender que el caos se convierte en una opción en el patrón de resistencia del tercer nivel. Una resistencia en medio del grito no le importa, entonces todo el movimiento se detiene, incluida todo el lírico del canto. Este es el último movimiento del baile. El movimiento silencioso es un movimiento que simboliza la firmeza al final de todos los procesos de interacción. Bueno, estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Y en la edición de hoy presentamos canciones de la música dangdut, un género musical que toda la gente en Indonesia les gusta. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, a la canción que acabamos de escuchar titulada Ois por la cantante Fairuz de su nuevo álbum musical lanzado en diciembre de 2016. La música del género pop dangdut fue compuesta por Roma Irama, el rey de dangdut, que también es el director de videoclip. El concepto del videoclip fue también más moderno para ser aceptado más fácilmente por los amantes de la música dangdut. Aunque esta canción es del género pop dangdut, pero el tema de video musical es Broadway, porque Fairuz espera que su canción y actuación atraigan la atención de los amantes de dangdut en el país, así como para llevarían la música dangdut al ámbito internacional. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Fairuz titulada Cintaku o Mi Amor.
Cintaku terbang bersama sang bayu, menembus awan di langit yang biru. Begitu juga cintaku untukmu, sayang aku takkan pernah ragu. Cinta tercipta di dunia tersayang. teringat padamu. Selama darahku masih mengalir, takkan hilang wanginya nafasmu. Denganmu cintaku abadi selalu. Aku pun rindu seperti dirimu. Kalau tak percaya belah dadaku. Berjuta rasa cintaku padamu. Sekarang cepat ciumlah.
Recientes, la cantante Fairuz Ahmad Rafi comenzó su carrera como actriz de telenovelas. Y como su padre, Ahmad Rafi, el cantante de la música dangdut, su éxito luego siguió en la escena musical como cantante de dangdut. Y gracias al apoyo de su padre, Fairuz lanzó su primer álbum en el año 2011, titulado Cintaku o Mi Amor. En este álbum musical, el cantante Rafi no solo el compositor, sino también cantó la canción. Aunque en un hospital estatal, Rafi proporcionó apoyo excepcional a su hija. Las canciones tienen ritmo rock-dangdut, la combinación del género musical rock y dangdut. Y a continuación presentamos una canción titulada Pengalaman Pertama o La Primera Experiencia, interpretada por Fairuz y Miladia. La canción fue lanzada en el año 2013, es en realidad un reciclaje de la canción de Rafiq, pero con diferentes matices. Y junto con Miladian, una banda de Pekanbaru, Riau, que enteramente arregló la canción. Queridos oyentes, con esta canción terminamos nuestro segmento musical de hoy. Y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Terima kasih.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia.
Jangan mentang-mentang tampan, lalu kegeeran merayu. kemenangan.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Bayangkan
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.